Y como sabemos, cada viernes estamos viendo cómo interpretar las escrituras y vuelvo a decir que este tema es un tema muy general que estamos viendo el día de hoy. Estamos resumiendo mucho solamente para personas nuevas que no sepan cómo comenzar a estudiar la Biblia, darles algunas herramientas básicas y generales para que ellos puedan profundizar en el texto bíblico, que podamos investigar más y que podamos también saber si lo que se nos está predicando es algo bíblico o no. En los estudios pasados hemos visto que uno de los requisitos que un intérprete debe de tener es que debe de haber nacido de nuevo, porque al final la palabra de Dios no solamente es algo intelectual. El problema del hombre no solamente es su intelecto, el problema del hombre es su condición espiritual. Si esa persona no nace de nuevo, según Juan capítulo 3, no puede ver el reino de Dios. Una cosa es entender el mensaje, otra cosa es aceptar el mensaje bíblico. Hemos visto también que el intérprete debe de tener la capacidad de diferenciar entre lo literal y lo qué, lo figurado. Hay veces que el autor bíblico va a hablar cosas literales y se tienen que interpretar literalmente, y hay veces que el autor bíblico va a hablar cosas figuradas y uno tiene que entenderlas desde su perspectiva figurada. Entonces eso es algo muy importante y para eso dimos un ejemplo acerca de la cena del Señor. Hemos visto que la cena del Señor es un símbolo, es un recordatorio que se debe de hacer en memoria de quién, hermanos. Y 1 Corintios 11 dice que la muerte del Señor anunciada es hasta que Él, ¿qué? Que Él venga. Sería algo incorrecto y un error hermenéutico entonces decir que el vino es la sangre de Cristo y el pan es el cuerpo literal de quién? De Cristo. Eso sería un error hermenéutico por no poder o tener la capacidad, o más bien no querer aceptar la diferencia entre lo literal y lo figurado. Y en el tercer punto miramos que aparte de poder tener la capacidad de diferenciar entre lo literal y lo figurado, de tener que haber nacido de nuevo, el intérprete, el estudiante de la Biblia, el seguidor de Cristo, debe dejar que el Espíritu Santo sea su propio ¿qué? Intérprete. Uno no puede estar imponiendo ideas al texto. Muchas veces podemos soñar algo muy bonito, podemos tener una experiencia religiosa, pero esa experiencia debe de estar sujeta o sometida a la autoridad ¿de qué? De las Escrituras. Muchas veces vamos a presentir cosas y muchas veces vamos a escuchar audiblemente que Dios posiblemente pensemos que nos está hablando, pero si esa revelación no está de acuerdo a las Escrituras, tal persona debe de desechar tal significado o tal revelación. Si tal experiencia religiosa contradice la Biblia, yo debo de rechazar esa interpretación o esa experiencia. Y en el punto número 4 que vamos a tener el día de hoy es la unidad y conformidad de las Escrituras. Este es el punto número 4, la unidad y conformidad de las Escrituras. Y ahorita voy a explicar qué significa esto y por qué es tan importante tenerlo en cuenta al momento de interpretar un pasaje. Si yo le preguntara a ustedes cuántos, vamos a dar un minutito. Vamos a decir buenas noches a nuestros hermanos. Entonces, en el punto número 4 vamos a mirar la unidad y la conformidad de las Escrituras. Si yo le preguntara a ustedes y si las personas que pudieran responderme esta pregunta, me gustaría que lo hicieran. ¿Cuántos libros la Biblia contiene? 66, ¿verdad? Entonces, esos 66 libros están unificados, o sea, no se contradicen, hay una conformidad. Entonces, uno tiene que tenerlo eso en mente al momento de querer interpretar un pasaje, y ahorita vamos a mirar por qué. El creyente no solamente debe de creer la Escritura, sino toda la Escritura. Si yo les preguntara a ustedes en Deuteronomio 6, 4 al 5, ¿la Biblia dice que Jehová es uno? ¿Ese texto dice que es solo una sola persona? No. Solamente dice que es un solo ¿qué? Dios. No dice que es una sola persona. En Juan capítulo 14, Cristo dice, o en Juan capítulo 16, dice, y yo rogaré ¿a quién? Al Padre, y Él os enviará otro consolador. Aquí, ¿cuántas personas gramaticales tenemos? A tres. Entonces, a pesar de que Dios sea uno, existen tres personas dentro de esa deidad. Pero, ¿qué pasa si solamente yo tomo una sola parte de la Escritura sin tomar en cuenta la uniformidad o la conformidad de toda la Escritura? Voy a aceptar algunos pasajes y otros que no. Por eso es un peligro interpretar la Biblia solamente aceptando algunos pasajes y rechazando otros. El buen intérprete debe de respetar o debe de aceptar no solamente la Escritura, sino toda la Escritura. Si la Biblia dice que Dios es uno solo, numéricamente uno en su esencia, eso es lo que yo voy a creer. Si la Biblia dice que este numéricamente uno Dios existe en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es lo que yo voy a creer. ¿Por qué? Porque no solamente estoy extrayendo el significado de una parte de la Escritura, sino de toda la que la Escritura. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Y vamos a tenerlos todos, hermanos, porque esto es importante. Entonces, el primer punto que estamos viendo es que la Escritura está unida y está en conformidad con todos los 66 libros. Entonces, para yo interpretar un versículo o un pasaje, tengo que mirar la unidad de las Escrituras y la conformidad de qué. De las Escrituras. Entonces, el creyente cree en la Escritura y en toda la Escritura. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, el creyente no solamente cree en una parte de la Escritura, sino toda la Escritura. Y porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, y útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Por qué es útil para enseñar? Porque es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para, ¿cómo dice aquí? Toda buena obra. ¿Por qué el creyente o el hombre de Dios o la mujer de Dios puede estar preparado para toda buena obra? Porque toda la Escritura es inspirada por ¿quién? Si yo quiero saber acerca del matrimonio, tengo que mirar todo lo que la Biblia dice acerca de lo que es ¿qué? El matrimonio. Si yo quiero saber acerca de lo que La Biblia habla de la salvación, yo tengo que ver todo lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Si yo quiero saber acerca de lo que la Biblia habla de la gracia, yo tengo que ver todo lo que la Biblia habla acerca de qué. De la gracia. Solamente te voy a dar un ejemplo muy rapidito. Esto no está en mis notas. Solamente quiero decirlo para que entiendas y tengas un ejemplo vívido en tu mente. ¿Cómo sabemos que la salvación es por gracia? Porque Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante lo dice clara y explícitamente. ¿Por gracia sois qué? Ahora bien, eso solamente es un versículo. Ahora vamos a mirar todo el consejo de Dios. Adán y Eva pecaron, ¿sí o no? Y el día de que de este árbol comieres, ¿qué es lo que dice? Ciertamente morirás. ¿Por qué no murieron? Porque el texto bíblico dice que mientras Adán y Eva se cubrían su cuerpo con delantales hechos de hojas de ¿qué? De higueras. Dios les cubrió ¿de qué? De pieles. ¿Por qué entonces Adán y Eva no murieron? Porque Dios cubrió su ¿qué? Su vergüenza. Por pura gracia. ¿Por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de Caín? Porque la ofrenda de Abel no es porque su corazón era más bueno. La carta a los Hebreos, el capítulo 11, dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Abel sabía que de la única forma que él podría presentarse ante Dios y que Dios aceptara a él era por medio de un ¿qué? De un sacrificio. La Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de ¿quién? De Dios. Vemos que Abraham, cuando Dios lo escoge, dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Vemos que después Moisés introduce todo el sacerdocio levítico. ¿Y qué es lo que se hacía cada año? Se hacía un sacrificio de animal por el pecado ¿de qué? De todo el pueblo. Después vemos a Juan el Bautista diciendo, ve aquí el Cordero de Dios que quite ¿qué? El pecado de todo el mundo. Y llegamos a Efesios capítulo 2 y por eso dice, por gracia sois ¿qué? No ¿por qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. ¿Creados en quién? Para buenas obras. ¿Ves que lo que acabamos de decir está en conformidad con toda la que la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis? Porque a pesar de que sean 66 libros, estos 66 libros están unificados y están en una sola conformidad. La palabra inspirada por Dios, en el versículo 16, si lo vuelves a leer, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahorita nos vamos a poner un poquito técnicos y te pido que me tengas un poquito de paciencia. La palabra esta no debería describirlo, pero para una persona que quiera tenerla, esta palabra, escribir así. Es un poquito difícil de pronunciar. Theoglossos. Esta palabra, inspirada por Dios en la Reina Valera, aparece en tres palabras, ¿no? ¿Inspirada por quién? Por Dios. Pero en el griego es una sola palabra. Y esta palabra viene de una... se compone dos palabras, teos y nustos. Teos significa ¿qué? Dios. Y neo significa respirar. Entonces, por eso la Reina Valera traduce que toda la escritura es ¿qué? Respirada ¿por quién? Por Dios. Es soplada por Dios. Ahora bien, ¿qué significa ser inspirado? Ser inspirado es ser impulsado por el Espíritu Santo a escribir o hablar de parte de Dios. Es Dios mostrando o comunicando su voluntad y su naturaleza por medio de su Espíritu Santo a la mente de la persona que Dios haya escogido previamente y soberanamente para mostrarle su verdad y sus propósitos. Entonces, ¿qué es ser alguien inspirado? cuando el Espíritu Santo pone a esa persona a escribir o hablar de parte de quién? De Dios. Eso es ser inspirado. Cuando Dios te comunica algo a ti, en este caso un profeta o un apóstol. Esas personas inspiradas o estos hombres son llamados profetas, y la definición de tal hombre o título simplemente significa que tal persona habla de parte de Dios y que comunica solo y exclusivamente el mensaje divinamente inspirado. Un profeta de Dios es aquel a quien Dios usa como instrumento para comunicar su palabra a una generación o a una persona en particular. Pablo nos dice que lo que escribieron es inspirado por Dios. Y esto significa que cada palabra escrita por la mano de los profetas, en el caso del Antiguo Testamento, y cada carta escrita por los apóstoles, en el caso del Nuevo Testamento, la fuente de tal información que escribieron proviene de Dios y no de sus propias ideas. Aunque los autores bíblicos usaron su talento, idioma, estilo, Dios fue el que controló y dirigió cada palabra que ellos escribían y pensaban. Aunque las palabras fueron escritas por los hombres y el lenguaje humano, no obstante, el autor de tal escrito es Dios, y la causa por la cual ellos fueron movidos a escribir tal documento. La palabra que usa Pablo para inspirada por Dios es una sola palabra, como hemos dicho, y es teopneustos, que se compone de dos palabras, como hemos visto, teos, que significa Dios, y neo, que significa respirar o soplar. Esta palabra solo se encuentra una sola vez en las Escrituras y se usa exclusivamente para afirmar que todas las palabras, las Escrituras, que los autores bíblicos escribieron, que son los 66 libros, cada libro, cada palabra y formas de expresión son divinamente inspiradas por quién, hermanos? Por Dios. O sea, Dios sopló sus palabras y se las comunicó a los hombres que él mismo había escogido previamente. Y esto significa que dentro de los escritos bíblicos no hay niveles de inspiración, sino que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. O sea, Juan es inspirado por Dios y el libro de Esther es inspirado ¿por quién? Por Dios. ¿Cuántos se han acabado el libro de Números? ¿Qué tan aburrido es ese libro? ¿Qué crees? ¿Ese libro es inspirado por quién? Por Dios. Creo que todos lo sabemos más de versículos del Evangelio de Juan que del libro de Deuteronomio. Pero la Biblia dice que toda la escritura es igualmente inspirada. No hay niveles de inspiración, sino que toda la palabra de Dios fue soplada por él. Fue comunicada a los seres que... humanos. No es que Dios hablaba hebreo, no es que Dios hablaba arameo, es que Dios de alguna forma le comunicó el mensaje a estas personas. Cuando Pablo declara que las Escrituras son inspiradas por Dios, se refiere al Antiguo Testamento, pero también al Nuevo Testamento. Aunque todavía no se completaba el canon de las Escrituras, no obstante, ya había escritos del Nuevo Testamento. La segunda carta de Timoteo es la última carta que el apóstol escribe en el año 67. ¿Y qué versículo estamos viendo, hermanitos? Entonces, esta carta fue escrita en el año, ¿qué? 67. Entonces, todas las cartas del apóstol Pablo ya se habían, ¿qué? Escrito. Y por eso Pablo está diciendo toda la Escritura, hablando del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Además, el mismo Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles que todo lo que hablarían, por ende escribieran, sería por guía del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Los mismos escritores del Nuevo Testamento aceptan y reconocen que lo que estaban escribiendo era divinamente inspirado. Solamente para dar un ejemplo, en Lucas capítulo 10 y versículo 7, Lucas es un personaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Es un evangelista. Y mira lo que dice en el versículo 7, por favor. Lucas capítulo 10 y versículo 7. Solamente para dar un ejemplo. No tenemos tanto tiempo para hablar de esto, pero solamente para dar un ejemplo. En Lucas capítulo 10 y versículo 7 dice: y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su qué. Esto solamente lo vas a escuchar en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. Ahora abre tu Biblia en 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. ¿Lo tenemos? Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero después dice, y digno es el obrero de su qué. ¿A quién está citando? A Lucas. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está citando un pasaje de qué. Del Antiguo Testamento, y eso es inspirado por Dios. Y lo está contrastando con algo que escribió quién. Lucas, y está diciendo, pues la Escritura dice. Pablo está reconociendo que tanto lo que está escrito en el Antiguo Testamento y tanto lo que escribió Lucas se considera la Escritura. Y esto está en primera de qué? De Timoteo. Cuando él llega a segunda de Timoteo, él dice, toda la qué? La Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, voy a abrir una nota aquí para que no se confunda. Cuando la Biblia dice que la Escritura es inspirada por Dios, se refiere a los manuscritos originales y no a las traducciones modernas del día de hoy. ¿Cuál sería una traducción moderna? Pues aquí tenemos una ¿qué? Tenemos una Reina Valera. Esta es una versión. Esto no es el manuscrito original. Entonces, cuando Pablo está diciendo que la Escritura es inspirada por Dios, se refiere a los manuscritos originales y no a las traducciones modernas del día de hoy. Cuando los escritores bíblicos escribían la palabra de Dios, en ese momento ellos estaban siendo inspirados por Dios y por lo tanto, aquello que escribían estaba libre de errores, contradicciones y por lo tanto, cada palabra escrita era infalible, o sea, no tenía fallas. Aunque las versiones de hoy en día sean copiadas de manuscritos antiguos, no obstante, el copista tiende a equivocarse o malinterpretar algún texto. Y por lo tanto, no debemos de tener una sola versión de la Biblia como fuente de información. Dios en su providencia nos ha dado la facilidad de tener más acceso a hoy en día a diferentes traducciones o versiones bíblicas que nos serán útiles para comprobar lo que tal pasaje quiere decir. Entonces vemos que cuando Pablo está diciendo toda la Escritura es inspirada por Dios, se refiere a los manuscritos originales, aquello que escribió, se escribió en el Antiguo Testamento y aquello que se escribió en el Nuevo Testamento. Ahora bien, la pregunta que deberíamos de hacernos aquí sería, ¿hasta qué grado la Escritura es inspirada por Dios? ¿Es inspirado solamente el libro? ¿O el pasaje? ¿O cada palabra? Y vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice. Primero, la Biblia es inspirada, se dice plenariamente, o sea, plena. Toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque 2 Timoteo 3:16, como lo hemos visto, dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Así estos 66 libros son inspirados, de principio a fin. Esto quiere decir que cada libro de la Biblia tiene el mismo grado de inspiración, tanto el libro de genealogías como números, o el Evangelio de Juan. Segundo, la Biblia es inspirada verbalmente, o sea, palabra por palabra. Por eso muchas veces ustedes van a mirarme a mí, que cuando vamos a llegar a un pasaje y vamos a hablar del centro de ese texto o el centro de ese pasaje, voy a citarte una palabra en griego, te voy a dar el significado de una sola palabra. ¿Por qué? Porque no solamente toda la escritura es inspirada, sino que cada palabra de la Biblia es que es inspirada por Dios. En Mateo capítulo 5 y versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Los comentarios según Barclay dice así, la letra más pequeña que la Reina Valera traduce como jota, era la letra hebrea yod, era algo parecido a lo que llamaremos apóstrofe. Cuando tú pones una palabra aquí y le pones esto arriba, esto es una parecidamente a una yod. Ni siquiera una letra, no mucho más grande que un puntito, se mediría. La parte más pequeña de la letra, lo que la Reina Valera llama como tilde, como la de la ñ, has visto que la ñ solamente en español, tienes esto, esto podría ser una tilde. Eran los puntos diacríticos que distinguían unas letras de otras, como la sin y la shin. Jesús parece establecer que la ley es tan sagrada que ni el más mínimo detalle de ella desaparecerá. ¿Por qué? Porque no solamente toda la Biblia es inspirada, sino que aún cada palabra, por muy pequeña que sea, fue inspirada por ¿quién? Por Dios. Entonces, cuando yo voy a interpretar la Biblia, no solamente tengo que decir, a ver qué es lo que dice el pasaje, leerlo rápidamente, no. Tengo que detenerme en cada qué, en cada palabra, en cada sílaba de lo que el texto bíblico quiere decir. Y tercero, la Biblia es inspirada autógrafamente. 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 ¿Y eso qué quiere decir? Que los autores bíblicos, al momento de escribir, ellos también eran ¿qué? Inspirados. Abre tu Biblia en primera de, segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanitos? Segunda de Pedro 1:21. Mira lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Hasta qué grado la Escritura es inspirada? Primero, plenariamente, porque la Biblia dice que toda la Escritura, verbalmente, ¿qué significa? Palabra por palabra, y autógrafamente, cada personaje, cada profeta, cada apóstol, cada persona que escribió parte del canon de las Escrituras, fue divinamente inspirado. Y por tanto, la inspiración de las Escrituras está libre de errores. Esto quiere decir que la Escritura es la autoridad de cada creyente y la única que puede decirnos quién y cómo es Dios de una manera inequívoca. Infalible significa que las Escrituras están libres de errores y que todo lo que está escrito en ella es verdad y 100% reales. No solo en los temas de fe, sino en cada punto que toca, por ejemplo, ciencia, historia, política, etc. En el Salmo 12, versículo 6, no vayan solamente, escúchenlo. En el Salmo 12, versículo 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En el Salmo 119 y el verso 40, dice, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. En 2 Samuel capítulo 22 y versículo 31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Ahora bien, ¿en qué se basa la inerrancia de las Escrituras? ¿En qué se basa que la Biblia no tenga errores? Esto sí me gustaría que lo notaras. Se basa en el carácter del Padre. En Tito, capítulo 1 y versículo 2, disculpen hermanos que voy muy rápido, pero tenemos mucho que hablar. En Tito, capítulo 1 y versículo 2, dice, en esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. ¿Por qué la Escritura no tiene errores? Porque Dios no, ¿qué? Dios no miente. Y si Dios no miente, Él siempre dice, ¿qué? La verdad. Por eso la inspiración de la palabra de Dios está basada en la naturaleza de Dios mismo, en el carácter del Padre, que Dios no miente. En Juan 17:17 hemos visto la oración sacerdotal de Cristo, santifícanos en tu verdad, tu palabra es que es verdad, porque Dios no, ¿qué? Dios no miente. ¿En qué más se basa la inerrancia de las Escrituras? Cuando hablamos otra vez de inerrancia, nos referimos a que la Biblia no tiene errores. Se basa en el carácter del Hijo. Juan capítulo 14, versículo 6, todos no lo sabemos, ¿verdad? Yo soy el camino. ¿Yo soy qué? La verdad y la vida. Entonces podemos mirar que el carácter de Cristo, el carácter del Hijo de Dios, es la verdad. En Juan 18, 37 dice, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Por qué? Porque Cristo es ¿qué? Y si sigues leyendo ese versículo, Pilato le dice de una manera sarcástica, ¿y qué es la verdad? La respuesta es ¿quién? Es Cristo. Podemos mirar que la verdad entonces no es una idea filosófica, es una persona. ¿Y esta es quién? Ese es Cristo. Tercero, ¿en qué más se basa la inerrancia de las Escrituras? En el carácter del Espíritu Santo. En el carácter de la persona del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 y versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, hablando del Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Entonces podemos mirar que por qué la Biblia es inspirada y es inerrante e infalible, porque se basa en el carácter del Padre que no miente, de Cristo que es ¿qué? La verdad, y del Espíritu Santo que es el Espíritu de ¿qué? De verdad. ¿Y qué es lo que implica la inspiración e inerrancia de las Escrituras al momento de interpretar un texto? ¿Por qué es tan importante tener eso en mente al momento de interpretar un texto? Recapitulemos un poquito. ¿Dios miente? No. El Padre es la verdad, ¿sí o no? ¿Cristo miente? No. Él dice, yo soy ¿qué? La verdad. Y el que es el de la verdad, oye mi ¿qué? Mi voz. ¿El Espíritu Santo es un espíritu mentiroso? No. Él es el Espíritu de ¿qué? De verdad. Y os guiará a toda ¿qué? ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo no puede mentir. Cristo no puede mentir. El Padre no puede mentir. Porque Dios es ¿qué? Es la verdad. Ahora bien, ¿qué es lo que implica cuando tú vas a leer un texto bíblico para interpretarlo? En Deuteronomio capítulo 4, ahí sí me gustaría que todos fuéramos, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 2. ¿Lo tenemos? Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Pregunta, según ese texto, ¿debemos de añadirle al texto y disminuirle? Porque la palabra es que la verdad, el Padre no miente, Cristo es la verdad y el Espíritu es el Espíritu de qué, de verdad. Entonces, al momento de tú interpretar un texto, no tienes ni que agregarle ni disminuir el texto. Abre tu Biblia en Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6. Proverbios capítulo 30, versículo 5 al 6. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice Proverbios 30, versículos 5 al 6. Dice, toda palabra de Dios es ¿cómo? Es limpia. Eso significa pura o fuera de contaminación. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado ¿qué? Mentiroso. Y podemos mirar aquí otra vez que si nosotros añadimos a las palabras de Cristo o a las palabras de Dios o a las Escrituras, el texto dice, no sea que Él te reprenda o que te reprenda y seas hallado como mentiroso. Imagínate dar una predicación añadiéndole al pasaje bíblico donde todo lo que hayas hablado se haya escuchado muy bonito, pero sea al final ¿qué? Mentira. O quitarle al texto y en lugar de que Dios esté agradando de tu predicación, Dios te haya hallado ¿qué? Mentiroso. Por eso, uno de los requisitos de un intérprete, o de un pastor, o de un predicador, es que debe de presentarse ante Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué a qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué. De verdad. 1 Timoteo 3 también dice que el pastor debe ser apto ¿para qué? Para enseñar. Entonces, tanto es pecado añadirle al texto, y tanto es pecado quitarle a qué al texto. Por eso ustedes mayormente, y lamento decirles esto, por eso ustedes mayormente me van a escuchar que yo voy a decir, la Reina Valera dice así, pero en el manuscrito más antiguo no dice esto. Porque si no aparece en el manuscrito más antiguo, no importa si está en la Reina Valera, o en la Biblia de las Américas, o Palabra de Dios para Todos, o la Biblia al Día, o la Biblia en Lenguaje Actual, o la Biblia Peshitta, y tú las puedes nombrar. No importa si está ese versículo en tales versiones, si no está en el manuscrito más antiguo, eso no está inspirado ¿por quién? Por Dios. Yo siempre, cuando alguien dice, ¿a poco ese versículo no está en los manuscritos originales? Digo, no. Y muchas veces, como la gente es tan fiel a la Reina Valera, y la única que leen al decirles, este texto no está en los mejores manuscritos, para ellos piensan que alguien como tú le está quitando a la palabra, pero en realidad no. Simplemente estamos diciendo, esto es algo añadido. Tanto es pecado añadirle, tanto es pecado quitarle. Yo siempre le pregunto a la gente que debate de eso, siempre les hago esta pregunta, ¿qué es lo que quieres creer? ¿Lo que los apóstoles y los profetas escribieron o lo que un escriba después añadió? ¿Qué es lo que quieres creer? ¿Quieres creer lo que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron o lo que un escriba después pensó que era mejor que estuviera allí? Y si una persona es fiel a las Escrituras, yo prefiero y quiero creer solamente lo que los apóstoles escribieron. No lo que un escriba o un erudito después pensó que era mejor que estuviera tal cosa. Entonces, creo que agarramos el punto de esto. ¿Por qué es importante tener en cuenta la inerrancia de las Escrituras? ¿Por qué es importante tener en cuenta que la Biblia es inspirada por quién? Por Dios. ¿Cuánta? Toda la Escritura, verbalmente cada palabra, hasta la yod y hasta la qué, hasta la tilde, ¿los autores que escribieron fueron inspirados? y por tanto no debemos ni añadir ni qué, ni quitar. Debes de predicar simplemente lo que está escrito. Decía un teólogo, al texto y a la escritura nos sujetaremos. Y esto debe de ser así. Entonces, esto implica que no debemos sacar conclusiones de textos aislados. Tienes aquí un capítulo, tienes aquí los versículos más acá. Si yo solamente, y grábatelo bien, porque eso es algo muy grave. Tenemos aquí un versículo. Si solamente yo interpreto este versículo sin tomar en cuenta lo que está aquí arriba, sin tomar en cuenta lo que está aquí abajo, y yo saco una conclusión de un solo versículo sin tomar en cuenta todo lo que el texto bíblico dice, yo no estoy interpretando la Biblia. Yo estoy torciendo la palabra de Dios. Solamente te voy a dar un ejemplo. Había un predicador, no voy a decir su nombre. Abre tu Biblia en Juan capítulo 6, por favor. Y versículo 37. Este predicador es un predicador arminiano. Y para las personas que no sepan, predicadores arminianos significa que sigue las enseñanzas de Arminio. Y este señor creía que nosotros tenemos un libre albedrío. Y él decía que tú tienes la capacidad en ti mismo, sin la obra del Espíritu Santo, sin que Dios convenciera de pecado tu alma, tú de tu misma voluntad, estando muerto en tus delitos y pecados, podías aceptar a Cristo o rechazarlo. Y entonces este pastor dijo así: la Biblia dice que tenemos algo que se llama libre albedrío. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice: y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Tú no estás predestinado, porque el texto dice que el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y toda la congregación comenzó a aplaudirle diciendo: la doctrina de predestinación es una doctrina diabólica, es una doctrina del diablo, bla, 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 porque el texto dice que si alguno viene a mí, Cristo no te echa fuera. Vamos a mirar qué es lo que realmente el texto bíblico dice. Vamos a leer el versículo 6, el capítulo 6 y el versículo 37. ¿Lo tenemos? Dice así, vamos a leerlo todos juntos. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Dice al principio: todo lo que el Padre me da, vendrá a qué. Esto significa que el que hace la obra, o el que dirige a las personas al Hijo, ¿es quién? Es el Padre. Y aquellas personas que el Padre envíe a Cristo, que vengan a Cristo, Cristo no los va a echar fuera, porque el Padre se los saque. Esto es predestinación. Pero ves, si solamente cortas el versículo a la mitad, ¿qué es lo que dice? El que a mí viene, no le echo fuera. Pero si tomas en cuenta toda la verdad de la Biblia, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Por eso es algo importante que el predicador entienda que toda la palabra es inspirada por Dios. Verbalmente, autógrafamente, plenariamente, palabra por palabra. Y por lo tanto, no debo de añadirle, ni debo de quitarle. Si el texto bíblico dice que todo lo que el Padre le da a Cristo va a venir a él, es lo que yo voy a creer. y que aquellos que el Padre le da a Cristo, Cristo no les va a echar fuera, eso es lo que yo voy a creer. Entonces, esto implica que no debemos sacar conclusiones de textos aislados o fuera de contexto, sino tomando en cuenta toda la verdad revelada de las Escrituras y tomando el significado del texto en conformidad con todo lo que dice el pasaje. Esto quiere decir que se debe de entender en su sentido general las doctrinas, y el concepto o conclusión o pensamiento que se tome de las Escrituras debe de ser sostenible por toda la Escritura y consecuente con los demás libros. Si yo estoy interpretando un texto, tengo que mirar todo lo que la Biblia dice, todo lo que el pasaje dice, todo lo que el contexto dice, todo lo que las palabras dicen, porque si solamente yo saco un versículo y lo aíslo y lo saco y le doy una interpretación que yo le quiero dar sin tomar en cuenta todo el pasaje bíblico o toda la Biblia, yo no estoy interpretando. Yo estoy torciendo ¿el qué? El pasaje. Mira, voy a darte un ejemplo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio o mediante ¿qué? La fe. Entonces yo, para ser salvo, debo de creer ¿en quién? En Cristo. Y una vez que yo creo en Él, ¿yo soy qué? Yo soy salvo. ¿Okay? Cristo me regala su justicia, su santidad, Él muere por mí, etcétera, etcétera. Pero Santiago, en el Santiago capítulo 2 y versículo 17, por favor, vayamos ahí. Santiago. Santiago 2 y versículo 17, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis ¿qué? Por mis obras. ¿Y te das cuenta que pareciera que Pablo y Santiago se están ¿qué? Contradiciendo. Porque mientras Pablo está diciendo, por gracia soy salvo, ¿mediante qué? No, ¿por qué? Y Santiago está diciendo que no solamente es la fe, sino también que las obras. Cuando vas a leer la Biblia, tienes que entender que todos los 66 libros son inspirados por ¿quién? Y son la verdad, no hay contradicciones. Entonces, cuando tú tienes que leer el texto, tienes que tomar en cuenta todo la enseñanza bíblica, no solamente un solo pasaje. Y por eso es importante que hemos visto en los estudios pasados que el creyente o el estudiante de la Biblia, al interpretar estos pasajes, no tiene que decir, oh, aquí hay una contradicción, sino que uno tiene que escudriñar el texto de una manera diligente para saber qué es lo que está diciendo. Primero, los contextos son diferentes. Pablo está hablando de aquella fe que salva. Y Santiago está diciendo cómo es esta fe que salva. Uno está diciendo acerca de la fe que salva y otro está hablando de cómo es esa fe. Y la fe del creyente no es una fe muerta, sino una fe activa. Esa fe que se demuestra a través de ¿qué? De las obras. Y el apóstol Pablo está hablando de la fe que salva. Son dos contextos diferentes y ninguno se está contradiciendo. Entonces tengamos cuidado al interpretar la Biblia. Tenemos que tomar en cuenta todos los libros y no solamente un texto fuera de contexto. Esto quiere decir que los libros de la Biblia no son independientes, como si Dios hubiera mostrado en cada libro una parte de su revelación diferente y en otro una segunda parte y así sucesivamente. Un texto puede tener diferentes implicaciones, aplicaciones, pero tiene una sola interpretación. Y esta interpretación no es aquella que se le ocurre al predicador, sino lo que el Espíritu Santo quiso comunicar a través de las palabras o escritos del autor bíblico. Ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad no solamente vamos a hablar de un solo versículo, vamos a hablar de todo lo que la Biblia dice. ¿La Biblia dice que existe un solo Dios? Sí. ¿La Biblia dice que el Padre es Dios? Sí. ¿La Biblia dice que Cristo es Dios? Sí. En el principio era el verbo era con Dios, ¿el verbo era qué? ¿La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios? Sí, en Hechos capítulo 5, dice, no has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Podemos mirar que estas tres personas se les conoce como el único Dios verdadero. Y estas tres personas existen en este único Dios. Mateo 28, 19, ir y bautizarlos en el nombre de qué, Padre, Hijo y qué, y Espíritu Santo. Vemos el bautismo de Cristo, la voz que se escucha, el Espíritu que desciende y Cristo siendo qué, bautizado. Entonces podemos mirar que tanto el Padre es eterno, Cristo es eterno, al principio era, como dice, el verbo, antes de que Abraham fuese, como dice, yo soy. ¿Y qué es lo que dice la carta a los hebreos? Que mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno. Quiere decir que esas tres personas han existido eternamente. Esas tres personas son coiguales, bautízalos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas tres personas tienen la misma deidad, tienen el mismo lugar, son iguales. ¿Por qué? Porque ellos son ¿qué? Son Dios. Puedes mirar, solamente estoy dando un ejemplo de cómo uno debe de interpretar las Escrituras, no solamente sacando un pasaje acá y ya, sino viendo todo lo que la Biblia dice acerca de tal doctrina, la doctrina de la salvación, la doctrina de la deidad de Cristo. Tienes que mirar todo lo que la Biblia enseña acerca de eso. Dios mostró su revelación de una manera progresiva, o sea, a través del tiempo, y esparcida en cada libro que existe, y no categorizada. No tenemos aquí, libro de Génesis, habla de esto y ya. Libro de Romanos habla acerca de eso, no. Creo que las doctrinas de la Biblia están esparcidas en todos esos ¿qué? Pasajes. No hay categorías. Aquí el pecado, página 1. Aquí la gracia, página 2. No existe tal cosa. Todo está como esparcido. No está categorizada. Por lo tanto, la Biblia se debe de estudiar uniformemente y no sacando conclusiones de un solo versículo o libro. Entonces, ¿la palabra de Dios es inspirada? ¿Es la verdad? ¿Plenariamente? ¿Verbalmente? ¿Autógrafamente? Ya entienden mucho, ¿verdad? Ahora bien, ¿en qué se basa este carácter de las Escrituras? En la persona del Padre que no miente, en la persona del Hijo que es la verdad, en la persona del Espíritu Santo porque Él es la verdad y el guía a la verdad. Por tanto, no debemos de añadir ni quitar a sus palabras. Y por tanto, cuando vas a interpretar un texto, tienes que mirar todo lo que la Biblia dice acerca de tal que doctrina. Ahora vamos a mirar dos mitos de la gente. ¿Cuántos hemos escuchado esto? Ahora que tienes este conocimiento, la Biblia es según cada quien Dios le da a entender. ¿Eso será cierto? No, no es cierto. Uno puede creer que así como Dios te da a entender, eso es lo que es. Muchas veces hay estudios bíblicos dentro de casas, hogares, donde la gente se reúne, abre la Biblia, y tú, ¿qué le entendiste? Bueno, no entendí este, yo le entendí el otro. Bueno, es así como Dios te da a entender. No, la interpretación de la Biblia es una. Y esta es la verdad. No hay múltiples interpretaciones. O tratar de contradecir la Biblia. Cuando estás predicándole a alguien y le estás diciendo, mira, la Biblia dice acerca de la deidad de Cristo, acerca de la Trinidad. No, pero en tal pasaje también dice así. Como tratando de decir, ¿ves? Puede ser no o puede ser qué. Sí, puede ser cierto o no puede ser cierto. Y esa persona indirectamente cree que existen contradicciones dentro de la Biblia. Recuerdo que una vez una persona dijo que Pablo se contradecía con Santiago y con Pedro. y le comencé a explicar todo lo que el Nuevo Testamento habla acerca de eso. Y al final terminó convencido que lo que le habían enseñado era incorrecto. Él decía que Pablo y Pedro eran apóstoles que se contradecían. Digo, no. Si tú puedes mirar en Hechos capítulo 15, tanto Pablo y Pedro y Santiago están en el mismo lugar hablando en contra de falsos, ¿qué? Maestros. Y al final terminan concluyendo esto. Antes creemos que por la gracia de Dios seremos salvos al igual que ¿qué? Que ellos. Los tres estaban en conformidad. En el libro de Gálatas dice el apóstol Pablo que él fue a Jerusalén y él se encontró algunos que tenían por sobrenombres de ¿qué? De apóstoles, de las personas que tenían un renombre. Y dice que no le enseñaron nada nuevo. Entonces puedes mirar que uno tiene que ser cuidadoso al momento de decir cosas. Entonces, el primer punto es que la Biblia está en unidad y está en conformidad. Y para tú interpretar la Biblia no debes de añadirle, no debes de quitarle, sino que tienes que mirar todo el consejo de Dios para mirar si lo que estás interpretando está de acuerdo a las Escrituras o no. En el punto número 5 que vamos a tener para terminar es que el significado de la Escritura es la Escritura. El significado de la Escritura es la Escritura. Si tú abres tu Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 11, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 11. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y con esto vamos a terminar. Creo que vamos a tener otro estudio aparte de esto. Hechos capítulo 17, versículo 11. Lo tenemos, hermanos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? ¿Pablo estaba predicando? Sí, pero estos eran más nobles, ¿por qué? Porque dice el texto acá que con toda solicitud recibieron la palabra, escudriñando cada día las ¿qué? Las Escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Así. O sea, escuchaban a Pablo a hablar y yo decía, momento, tengo que mirar si lo que tú me estás diciendo realmente está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que el significado de la Escritura es la propia ¿qué? O sea, la Escritura se define a sí misma. Si tú quieres encontrar el significado de la Biblia, lo vas a encontrar dentro de la Biblia mismo y no afuera, not outside. En Juan capítulo 5, versículo 39, dice el texto, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A quién o a qué Cristo dirigió a los fariseos? A las Escrituras. Porque el significado de la Escritura es ¿qué? La Escritura. Cada vez que un fariseo, cada vez que alguien venía a tentar a Cristo acerca de algo que la Biblia decía, siempre decía, ¿no has leído? ¿O cómo lees? ¿No está escrito? Cristo siempre se sujetaba a la inspiración ¿de qué? De la Escritura. Porque la Escritura, su propio significado es la misma Escritura. La Biblia entonces no necesita de nuestras ideas y elocuencias subjetivas para que comprendamos su significado, sino lo contrario. Entre más ideas le pongamos al texto, más confuso será el pasaje. Pues para unos querrá decir algo y para otros lo contrario. Este error se ve muchas veces en las profecías y en las partes parabólicas de la Biblia, así como también en algunos pasajes que no son tan claros. Pero en la Escritura podemos mirar que los hombres de Dios nunca recurrieron a otros medios para interpretar la revelación de Dios, sino a la Biblia misma. Eso lo puedes mirar en Daniel capítulo 9, versículo 2, después. Entonces, ¿qué queremos decir que el significado de la Escritura es la Escritura? Queremos decir que la Biblia define sus doctrinas y sus enseñanzas en sí misma, y no en el pensamiento popular de la gente o lo que un diccionario secular pueda decir. Por ejemplo, quiero que me ayuden aquí, con eso terminamos, gracias a Dios. Hablemos de moralidad. ¿Cuántos sexos hay bíblicamente? Dos. ¿Sí ves? El significado de la Escritura es que, si tú le preguntas a Estados Unidos el día de hoy, solamente ve las páginas de Facebook. Vamos llegando a 67. Ves que no puedes interpretar el texto fuera de la Escritura, sino que su significado está ¿dónde? Dentro de la Escritura. Segundo, ¿qué es un matrimonio bíblico? ¿O cómo es un matrimonio bíblico?
Entre hombre y mujer.
Entre un hombre y un ángel. Una mujer. Si tú le preguntas al mundo, ¿qué es lo que te va a decir? Te puedes casar con un puente. ¿De verdad? ¿En serio? Hay una mujer que se casó con un puente.
Un árbol,
exactamente. Entonces yo no puedo pedirle consejo al mundo para que me ayude a interpretar ¿qué? La Escritura. Sino que la Escritura es su propio ¿qué? Intérprete. Su significado está dentro. No necesita algo exterior. Segundo, doctrinas. Si tú le preguntas a la gente, y aquí me gustaría que ayudaran otra vez, ¿qué es lo que la gente piensa del infierno? ¿Alguien me podría hablar, decir algo? ¿Qué es lo que mayormente?
Que no existe.
Que no existe, ok.
Que no va a ir ahí.
Que no va a ir ahí, ok. ¿Qué más?
Que el infierno es aquí en la tierra.
Que el infierno es aquí, es aquí en la tierra. ¿Qué más?
Pasa un poquito de tiempo,
exactamente. ¿Qué más se escucha de la gente que dicen, en el infierno quién está atormentando? El diablo, ¿sí o no? ¿Y está con qué? Con un fork, ¿no? Y está, el diablo es un ser rojo con una cola y tiene cuernos y tiene un fork. Eso lo viste nomás en las caricaturas. No existe tal cosa. Así, el diablo ni tiene cola, ni tiene cuernos, ni es de color rojo, ni está atormentando a nadie en el infierno. El que está castigando a gente en el infierno es Dios, no el diablo. Porque el que juzga es ¿quién? Es Dios, no el diablo. Es más, si tú ves en el libro de Apocalipsis, el diablo y sus ángeles y el falso profeta van a ser lanzados al lago ¿de qué? De fuego, no para atormentar a nadie, sino que dice que van a ser atormentados de día y de noche. Eso otra vez es un lenguaje figurado significando eternamente. Muchas veces la gente piensa que el infierno es que cuando estés allá va a haber mucha bebida y va a haber muchas mujeres y toda la gente va a estar drogándose allá y el rico simplemente levantó sus ojos. Y estaba en tormento. No hay tal cosa de cervezas allá. No hay tal cosa de mujeres desnudas allá. Pero es lo que el mundo quiere. Entonces yo no le voy a preguntar al mundo qué es lo que piensan del infierno. Porque hay gente que ni siquiera piensa que existe, como dice nuestra hermana Jocelyn. Pero ¿quién probó que existe un cielo y un infierno? Cristo. Con su muerte y su ¿qué? Y su resurrección. Cristo probó que existe vida después de la muerte. Y la vida eterna se encuentra creyendo en Él. Entonces podemos mirar que el significado de la Escritura entonces es la ¿qué? Yo no tengo que estarle preguntando al mundo qué es lo que piensa de tales doctrinas. Si yo quiero saber lo que la Biblia dice acerca de moralidad, acerca de doctrinas, yo le tengo que preguntar ¿a quién? A la Biblia misma. Y la Biblia misma me va a decir qué es lo que quiere decir con paz, qué es lo que quiere decir con perdón. Por ejemplo, ¿qué es lo que la gente piensa acerca de qué es el perdón? Hemos escuchado que gente dice perdonar,
es... ¿Vale? Dice perdonar, ¿no es qué? No es olvidar. Eso no es una definición. ¿Vale? Ándale. ¿Y qué es lo que dice el texto bíblico? Y nunca más me acordaré de qué. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que dice la psicología acerca del perdón? Fíjate. Según generalmente lo que la psicología enseña acerca del perdón es que es un proceso. O sea, I'm trying to forgive you. Si ese fuera el perdón de Dios, ¿estamos perdonados? No. God is trying to forgive us. Segundo, no significa olvidar lo que te hicieron. Entonces, si ese fuera el perdón bíblico, todavía Dios se acuerda de tus qué. Y todavía está airado contigo, ¿no? Tercero, no necesariamente significa que te vas a reconciliar con la persona. Entonces, si ese fuera el perdón de Dios, ¿estamos reconciliados con Dios? No. Y cuarto, no necesariamente significa retirar los cargos. O sea, si Dios así perdonara, aún todavía te vas a ir al infierno. A pesar de que Dios te perdonó. Y entonces le preguntas al psicólogo, ¿qué es lo que realmente es perdón? Es simplemente que aquello que te hicieron no te duela a ti. Y nada más. So, it's not about the other person. It's about yourself. That's why people say, forgive yourself. Y la Biblia dice que el ser humano no puede hacer eso. Porque solamente Dios puede perdonar ¿qué? Pecado. Y si la psicología dice, no, tú puedes perdonarte a ti mismo. No solamente es un error teológico, es algo muy diabólico decir eso. Cuando a Cristo le preguntaron, ¿quién es este hombre que aún perdona pecados? ¿Qué es lo que Cristo dijo? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levanta tu camilla y ¿qué? Y anda. Cristo probó, no solamente que Él decía que podía perdonar pecados, sino que probó con ese milagro que realmente Él tiene el poder y la capacidad de poder perdonar aquello invisible que nosotros no podemos ver, pero que sí podemos experimentar cuando Dios perdona todos tus pecados, te retira todas tus cargas, te reconcilia consigo mismo, olvida todos sus pecados y no es un proceso. Es algo que Él hace al instante. Entonces yo no tengo que estarle pidiendo la opinión al mundo de qué es moralidad, qué es doctrina. La Biblia es suficiente para poder hablar todas estas cosas. Entonces la Biblia es su propio intérprete. Esto es que la escritura se debe de comparar, o sea, escritura con escritura para aclarar los pasajes menos claros con otros que traten del mismo tema. Por ejemplo, muchas veces cuando vas a leer la Biblia vas a encontrarte versículos muy difíciles o un poco menos claros. Esos versículos menos claros los puedes comparar con otros que hablen de lo mismo y te puedan aclarar qué es lo que quiere decir. Te voy a dar un ejemplo. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 16. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 16. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 16. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Está hablando de Cristo. Y fíjate lo que dice acá. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué tenía en su mano Cristo? 7 estrellas. ¿Y tú qué te imaginas? 7 estrellas, ¿no? Pero mira lo que dice el versículo 20. Dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. ¿Qué es lo que hicimos en este pasaje? Simplemente comparamos una parte de la escritura con otra y la misma Biblia te da su propio ¿qué? Significado. Es algo muy claro, ni siquiera lo tengo que interpretar yo. La Biblia lo interpreta por mí, por sí misma. O las parábolas. Cristo mayormente explicó todas las parábolas, la parábola del sembrador. Después dice, escuchen el significado de la parábola de qué. El sembrador. Yo no tengo que estar imponiendo mis pensamientos. Tengo que dejar que la Biblia sea su propio intérprete. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Que la Biblia son 66 libros, ¿cómo? Unificados y en conformidad. La palabra de Dios es inspirada por Él y es la verdad. Y por tanto, yo cuando voy a leer un pasaje, no debo ni de añadir ni de quitar. No tengo que sacar pasajes o versículos aislados, sino que tengo que mirar todo el consejo de Dios para mirar si esto que estoy interpretando es así. Y segundo, el significado de la escritura es que la escritura, cuando la Biblia habla de moralidad, la Biblia misma se va a encargar de definir sus propias doctrinas, sus propias creencias, sus propias costumbres y nada más. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos el día de hoy? Que la Biblia es suficiente. Y al predicador le debe de bastar la suficiencia de la Escritura para interpretar el mensaje de Dios. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a...